De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, encantados de tener una vez más en la línea telefónica a Jesús Manuel Pérez Triana. ¿Qué tal, Jesús?
Bien, bien, y encantado de estar una vez más en Radio Sefarad.
Bueno, eres, como siempre decimos, nuestro experto en guerras posmodernas. Para eso tienes un blog que se llama así, Guerras Posmodernas, blogspot.com, ¿cierto?
No, es guerrasposmodernas.com.
.com, perdón, entonces. Y antes de meternos en faena, ¿qué son esto de las guerras posmodernas?
Bueno, pues yo creo que lo más fácil primero es entender lo que son las guerras modernas. Y son las guerras clásicas convencionales entre dos países que desplegaban unos ejércitos en el campo de batalla. Y eso, bueno, pues bueno, a lo largo del siglo XX ha ido transformándose en otra cosa que la llamamos posmoderna, porque tampoco sabemos muy bien qué etiqueta ponerle. Y es el ascenso, por ejemplo, en la arena internacional, en el escenario internacional, de actores no estatales. Y de eso, pues en Oriente Medio tenemos ya pues el Emirato Islámico, tenemos a Hezbollah, tenemos a Hamas, que cambia respecto a lo mejor a las guerrillas tipo lo que vimos de la OLP en la Guerra Fría, porque ahora tenemos globalización y ahora tenemos sociedad y la información. Y tenemos con unas cosas muy, muy, muy híbridas. Tenemos narcoguerrillas, señores de las guerras que explotan recursos naturales, redes transnacionales, ciberguerra, y sobre todo el papel importantísimo de los medios de comunicación, que en este caso, cuando ahora hablemos de... Sí, seguro que vamos que saldrá de cómo hay una batalla física en el campo de batalla, pero hay otra en los medios de comunicación para influenciar en las opiniones públicas y forma parte pues también del conflicto en sí.
Porque una de las cosas justamente que más llaman de atención de este conflicto, digamos, el operativo margen protector, lo llamó Israel, contra Hamas en Gaza, es la ausencia de imágenes de la propia guerra. Vemos las consecuencias, siempre vemos edificios destruidos, población civil herida, pero no vemos cuándo se disparan, quién dispara y desde dónde, ¿no?
Es que yo, por ejemplo, he estado estos días repasando lo que... Los reporteros españoles que estaban allí, y efectivamente toda su narrativa del conflicto ha sido las víctimas, ese periodismo de recoger el testimonio de las personas que sufren, y ninguna referencia a los combates. Por ejemplo, se hablaba, cuando visitaban los barrios donde había sido la periferia de la ciudad de Gaza, donde había sido los combates más intensos, pues se hablaban en términos como de un cataclismo natural, como si pudiesen estado visitando los restos de una localidad costera de Indonesia después del tsunami, y no había ninguna referencia. Te tenías que ir, por ejemplo, a YouTube a buscar los vídeos de propaganda de Hamas, donde se jactaban de estar lanzando cohetes, de estar disparando morteros, de estar empleando misiles anticarro, es decir, antitanque para los oyentes de Hispanoamérica, y te das cuenta que había como una especie de dos mundos diferentes. La construcción hecha por los medios de un conflicto que consistía en Israel que machacaba a población civil, y luego una realidad donde hemos visto, por ejemplo, que se ha multiplicado por 6 el número de bajas entre los militares israelíes respecto a plomo fundido. O sea, aquí ha habido unos combates mucho más intensos, y que esto responde pues a una escalada de recursos. Se nota mucho el entrenamiento, la formación de Irán y de Hezbollah, y se nota mucho en los recursos que han metido ahí en cuanto a nuevos medios, nuevas tácticas y demás.
Bueno, cuando hablábamos de la escasez de imágenes, digamos que es la escasez de una parte, porque justamente el ejército de Israel ha documentado todos sus ataques con estos drones que tomaban imágenes de la zona de donde se producían el lanzamiento de misiles, situándolos en un mapa al lado de, explicando si era allí una mezquita o una población, una vivienda civil o una escuela o lo que fuera, y después la respuesta de los ejércitos o del ejército israelí. Pero esas imágenes, a pesar de que circulaban libremente en Internet, no llegaban a las pantallas de televisión tampoco.
Esa es otra de las grandes paradojas, porque estamos en una era donde tenemos más información que nunca, donde alguien como yo, que se pone a indagar y a escarbar, y que se puede encontrar fácilmente desde los vídeos de Hamas que salían, y toda la cantidad de información, que esto, bueno, ha sido de las lecciones aprendidas por el ejército israelí después de plomo fundido, de que las voces mayoritarias sobre el conflicto y era pues precisamente los periodistas que recogían las consecuencias a la población civil y que no, y claro, estaban dominando la narrativa de que aquello no era más que un machaque a la población civil. Y claro, ahora mismo pues tienes esa terrible paradoja de que tienes más información que nunca, lo puedes ver, puedes ver vídeos de los combates. Sí, bueno, el combate de las tropas israelíes metiéndose, por ejemplo, recuerdo uno perfectamente en una mezquita que se notaba que había habido combate, sí, se notaba ventanas reventadas, balas, metralla, y cómo luego en el sótano encontraban armamento, encontraban un túnel, y si uno mira el mapa de Gaza, a pesar de que se insiste de que es uno de los lugares con la mayor densidad de población del planeta, en realidad no, hay unas enormes áreas abiertas pegada a lo que es la frontera con Israel, y entonces las zonas urbanas están más cerca de la costa. Es decir, que si uno es capaz de ver vídeos de tropas israelíes metidos en casa, es que han llegado muy hasta el fondo de la franja, así han avanzado bastante, y que esos combates, pues son, bueno, se veían pues la intensidad, y se veía, bueno, yo digo, como mencioné antes, las bajas, y sobre todo todos los medios que uno veía que iban capturándole, es decir, artefactos explosivos bastante complejos, misiles anticarro muy avanzados de diseño ruso que empleó Hezbollah en el 2006, los misiles Hornet que se han entregado ahora, que es una de las diferencias, fusiles de francotirador pesado con un alcance de 2 kilómetros, con un bala bastante potente. Es decir, bueno, esa narrativa de, o esa versión de combate, pues es totalmente ausente. Yo creo que no se ha visto ni una sola foto de un combatiente de Hamas o de la Yihad Islámica o de los otros muchos grupos. O sea, han sido los fantasmas de este conflicto. Ha habido combates, ha habido encuentros entre las dos fuerzas, y es absolutamente ausente de los medios de comunicación.
Y este carácter fantasmagórico también se trasladaba un poco al tipo de combate que hacían, porque el combate, si en otras ocasiones, en operativos anteriores, se lanzaba un misil, pues ahora ya los misiles van con un mecanismo de retardo y se activan desde lejos, ¿no? Y entonces la respuesta israelí no llega exactamente al que disparó el misil.
Exacto, y aparte yo lo he visto, al menos por lo menos desde los dos lados, lo he visto desde la cámara en la punta de la cabeza del misil que impacta, y desde la propia propaganda que hacía, por ejemplo, creo que era la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, tienen unos sistemas que encima en los patios de las casas, en los jardines de detrás, con un sistema de accionamiento hidráulico que levanta una trampilla, y que tienes la lanzadera de cohetes ahí al lado de una casa.
Bueno, ahora mismo parece que durante este cese de fuego, pues algunos periodistas que ya han salido de Gaza han empezado a mandar imágenes que sí comprometen esa supuesta, criminalidad israelí en el ataque a determinados sitios, por ejemplo, protegidos por Naciones Unidas, cuando los periodistas ahora muestran cómo se disparaban los misiles desde la pared de al lado de una instalación de Naciones Unidas, por ejemplo.
Sí, ha habido varios casos, además, muy, muy curiosos. En dos casos que yo por lo menos haya visto, se trata del canal internacional de la televisión pública francesa, y era un poco como por accidente, es decir, era una conexión en directo donde tenías al reportero con el micrófono y de repente sonaba un estruendo, se veía la luz del fogonazo, y daban un salto los periodistas. Es decir, que casi, los cohetes no han parado de salir durante todo el conflicto. Desde luego que, según viendo las estadísticas, pues de las 3 semanas pues han ido disminuyendo, pero es una realidad palpable, que es una cosa que me llamó mucho la atención también. Repasando las crónicas de los reporteros españoles, los cohetes casi no se mencionan. A veces como se mencionan como el estruendo de fondo, el ruido de fondo, las estelas de fondo, pero no había ningún periodista que tuviese la voluntad de acercarse allí. Primero, yo creo que un poco por precaución ante la respuesta israelí de acercarte a una lanzadera. Pero ya que mencionabas el periodismo que se está haciendo en Gaza, yo creo que no habría que perder también de vista que Gaza no es un territorio donde esté funcionando una democracia. Las elecciones legislativas del 2006, las palestinas, las ganó efectivamente Hamas, pero luego tuvimos fue una especie de mini golpe de Estado en Gaza, que hace que Hamas tome el poder, echa y reprime y mata a los miembros de la autoridad palestina, cosa que reacciona a Abu Mazen dando una especie de golpe a los Fujimori, que suspende las elecciones. Y y a partir de entonces no hay libertad de prensa y no democracia. Hay, bueno, está documentado la represión a los disidentes, jamás crea su comité para la prevención del vicio y la promoción de la virtud, exactamente igual que los talibán en Afganistán o Arabia Saudita, y el trabajo de los periodistas es parecido, bueno, primero porque es una situación de guerra, pero no muy diferente a un periodista que vaya a Corea del Norte, o como recuerdo yo, los reporteros españoles en Bagdad en el 2003, que te daban a entender que estaban siendo sometidos a censura. Y eso no lo hemos visto. Es decir, los periodistas no han transmitido que sus condiciones de trabajo no son libres. Lo que me queda la duda es, porque se identifican tanto con la narrativa palestina que no son capaces de disociarse, de señores, estamos aquí para ver lo que hay, o porque realmente hay un miedo.
Eso bueno, pero si fuera...
lo veremos esta semana cuando los periodistas vayan saliendo y cuenten lo que realmente pasó ahí dentro.
Eso es, porque hay de todo, porque hay un periodista italiano que se hizo famoso porque puso un tuit diciendo que lo que contaban los de Hamas no era cierto y que la versión oficial del ejército de Israel era la correcta, que no había en el bombardeo de un campo de refugiados de Shati.
Ese caso lo conozco perfectamente porque resulta, la noche antes de que el periodista haga ese tuit, que es el día 28, 2 o 3 de la tarde, lo tengo perfectamente guardado en la memoria, porque la noche anterior, Yolanda Álvarez, la que se ha hecho famosa reportera de Televisión Española en Gaza, apareció en el lugar donde había caído un proyectil, dando la crónica de que ese proyectil había sido disparado por un dron israelí, y hablaba de un dron israelí que había disparado un cohete, y yo que... como sabes, entiendo de estas cosas, digo, un cohete no me cuadra nada, los drones israelíes no disparan cohetes, disparan misiles, y además son los misiles Tamuz que tienen una cámara en la punta, con lo cual el operador del misil sabía perfectamente a dónde iba a caer, y en medio de una calle con niños jugando, aquello no tenía el más mínimo sentido. Luego encima el cámara de Televisión Española daba así una panorámica donde uno podía ver que había metralla hasta en la primera planta, en los balcones de la primera planta, y digo, un proyectil disparado por un dron israelí que causa tanto efecto, esto no tiene sentido. Y yo lo tuiteé y me dije, me acuerdo, lancé como 5 o 6 tuits poniendo en cuestión la versión que había dado Yolanda Álvarez. Y al día siguiente, a las 2 o 3 de la tarde, sale este periodista italiano contando que, por fin, nada más lo decía así, por fin estoy fuera, así, ahora ya lo puedo contar, la versión israelí es la correcta, aquello fue un proyectil, un cohete palestino que falló porque fallan. Tenemos los proyectiles industriales fabricados en Irán, y luego todavía también siguen habiendo algunos que otros semiartesanales que fallan. Y este fue un cohete que falló y cayó en medio de una calle.
Bueno, hablando de dónde caen los cohetes, he leído una estadística que es asombrosa, que ciudades han sido más afectadas por la caída de cohetes. Y no es ni Ashdod, ni Ashkelon, ni Sderot, sino la ciudad de Gaza.
Claro, aquí, bueno, yo he leído también, hay dos cosas. Uno es, primero, el funcionamiento de cúpula de hierro, y otra, hay todavía discusiones si realmente es efectiva, no, si los datos no son libres. Yo no creo que el ejército israelí dé las estadísticas de funcionamiento para que cualquiera las revise, y hay incluso alguno que habla de que hay una especie de efecto placebo, de alivio psicológico, saber que funciona, pero otra cosa que funciona muy bien es la protección civil israelí, las alarmas, los refugios, entonces eso ha reducido mucho las muertes en el lado de Israel, que curiosamente es algo que se le reprocha a Israel. Ahora, o sea,
sí, se le reprocha que mueran pocos.
Sí, o sea, aquí la moralidad, eso, la superioridad moral se reparte en función de la efectividad de las armas que se emplean.
Oye, perdona que te interrumpa, ¿qué te parece esta idea de esta señora del Comité de Derechos Humanos que recriminó a Israel por qué no le dio el cúpula de hierro a los de Hamas?
Sí, lo leí y bueno, en fin, palabra
media. Es que esto es ya... para echarse a reír, ¿no? Porque no tiene otra palabra. O sea, uno fabrica, diseña las armas para defenderse del enemigo y luego se las da. Eso es lo que quiere esta señora.
Bueno, habría que ver, en el caso Israel, me acuerdo que el primer ministro Netanyahu agradeció a Estados Unidos la ayuda financiera porque parte del desarrollo de cúpula de hierro ha sido financiado por Estados Unidos, y por otro lado tenemos a Irán, que si uno empieza a calcular el coste de todos los armamentos que han del armamento que ha entregado, desde misiles anticarro, todo esto, es decir, suministros, cohetes y bueno, y el tema de los túneles, la cantidad de cemento y de hormigón empleado, en un sitio que hemos visto que tiene tanta necesidad de infraestructura. Sería curioso ver cuánto ha costado, sí, los cálculos de cuánto dinero ha transferido Irán en esa materia. Irán y Qatar, que está jugando un papel muy extraño, bueno, por así decirlo, en Oriente Medio, apoyando ahora movimientos...
A todos los movimientos suníes.
Aquí estamos viendo una paradoja muy extraña. Arabia Saudita, que es el país más conservador y tradicionalista, parece como que aprendió la lección de los 80. Cuando si te dedicas a pagar a grupos radicales, eso a largo plazo te termina estallando la cara. Caso de...
Pues, Al-Qaeda.
Al-Qaeda, exacto. Y Qatar, que parece como que ahora aquí está jugando, como es el niño nuevo, el chico nuevo del barrio, que quiere tener un protagonismo más allá de su tamaño demográfico, jugando con el poder suave que le da Al Jazeera, su capacidad de influir en las opiniones públicas, y ahora también está queriendo jugar a ser actor geopolítico, poniendo dinero. Y bueno, ya hemos visto lo que ha pasado en Siria, que apoyó la insurgencia más radical, que ahora se ha apoderado de un buen pedazo de Irak, está amenazando la frontera de los países, Arabia Saudita y Jordania, muy preocupados. Y bueno, no sé, no digo cuánto tardará Qatar en aprender que este tipo de cosas a la larga te termina generando un efecto boomerang.
Yo creo que no sabían qué hacer con los beneficios de las camisetas de Messi y decidieron invertirlas en un valor seguro como es el terrorismo internacional. Pero vayamos más allá. Hablamos de guerras posmodernas, que suena como lo más último o lo último. Lo más novedoso puede sonar a muy tecnológico, pero justamente en estas semanas lo que hemos asistido es a un tipo de guerra que nos recuerda a la Edad Media o la Guerra de Vietnam con todos estos túneles, ¿no?
Sí, bueno, cuando hablamos de guerras posmodernas y hablamos de nuevos actores, a veces no necesariamente tiene que ser la última tecnología, a veces es la combinación de cosas premodernas, hablamos de tribus mezclados con las tecnologías que nos ofrece la globalización y la sociedad de la información, algo así. Las guerras postmodernas pueden ser tribus luchando en las montañas con teléfono satélite, por ejemplo, eso, claro. Y lanzando sus vídeos de propaganda. Y lo de los túneles, pues, a ver, recordemos, en el 2006, en junio de 2006, es cuando se usa secuestrar al soldado y el Al-Shalit, que luego provoca una respuesta de Hezbollah como para distraer la atención a Israel, mientras había lanzado una operación para intentar rescatarlo, o sea que esto ya viene de lejos. En marzo de 2012, las fuerzas de defensa israelíes hacen una presentación de que han dotado de equipos y de entrenamiento a la unidad de operaciones especiales del Cuerpo de Ingenieros, la unidad Seyeret Yahalom, y que me acuerdo que fuera llamativo, tenían de todo, de pequeños robots para infiltrar en las cañerías y por los túneles y demás. Pero yo tengo la sensación, y es la que yo he visto por ahí, que nadie se esperaba que esto fuese el tamaño, la profundidad, la complejidad y la extensión de la red de túneles de Hamás fuese tan tan grande.
Bueno, hay quien habla que en vez de haberlo destruido hubiera bastado con poner unos trenes y ya tendríamos un servicio de subterráneo de trenes de metro en la ciudad de Gaza, ¿no?
Sí, he visto bastantes chistes al respecto, desde mapas de la posible... utilizando la tipografía y el diseño gráfico de los mapas habituales que uno ve en las redes de metros europeas aplicada a los túneles. La verdad, como ya lo había mencionado antes, que se han gastado mucho los recursos, es decir, hay mucho dinero invertido ahí, hay tecnología. Es decir, Israel se había preparado para una guerra de túneles, había dotado de equipos a su unidad de operaciones especiales del Cuerpo de Ingenieros, pero por ejemplo se han encontrado que había fibra óptica conectada a cámaras, sensores y demás. Es decir, es un método de guerra muy antiguo, pero con tecnología muy actual.
Bueno, también cuando hablamos de todas estas cosas, hay algo que llama la atención, es que los corresponsales de guerra, que se suponen que están en varios frentes o que tienen que estar preparados, tienen que saber algo también sobre, por ejemplo, las imágenes de guerra. Estoy hablando de tú hablabas de la foto de este campamento de refugiados que tú veías, que eso no podía ser un cohete, que tenía...
Por lo contrario, no podía ser un misil israelí.
Que no podía ser un misil israelí, que tenía que ser un cohete, y también hacia dónde explotan los cristales cuando se producen las explosiones, etcétera, etcétera.
Bueno, eso es son ya detalles que entran ya casi dentro del terreno del CSI, de investigación criminalística, pero uno va cogiendo un poco de... Por ejemplo, el otro día vi una activista venezolana, no me recuerdo el nombre, que está en una organización que se trata de actúan de escudo humanos, y os ponían una foto en una habitación donde se veía, en una casa palestina de Gaza, se veían dos agujeros, y decía, esta es la habitación de los niños de la casa, y aquí podemos ver cómo los malvados israelíes han disparado dos veces contra la habitación con la intención de matar a los niños. Y yo me quedé viendo la foto, una casa, un armario con un cristal intacto, no había polvo, no había... Cuando uno ve las imágenes de un impacto de proyectil de un carro de combate contra una pared, una habitación, saltan cascotes, aquello sí tiene un efecto bastante demoledor. Y aquellos dos agujeros, encima decía la persona, mirad, y encima han disparado justo donde dormían los niños, porque había dos colchonetas al lado de cada agujero, y entonces caí en la cuenta, digo, esos son dos agujeros que han hecho, no se sabe, porque fueron una casa a la que volvieron de cuando llegó la tregua los palestinos, y se encontraron esos dos agujeros y una colchoneta al pie de cada agujero. Esos eran troneras, hechas con pico, para poder disparar desde una planta alta a la calle. Y las personas, que no sé de qué bando sería, que pusieron aquellas colchonetas, las pusieron al pie del agujero, pues para tumbarse y estar ahí cuerpo a tierra con el fusil. Entonces, lo que eran dos agujeros practicados para el combate urbano se había convertido en un crimen de guerra israelí, que habían los tanques disparados a propósito de una habitación de los niños. Y cosas así, por ejemplo, denunciaba un corresponsal de la agencia EFE española, palestino, que habían bombardeado su oficina, y mostraba una foto donde se veía la oficina manga por hombro. Y yo le hice un comentario diciendo, bueno, ¿y dónde está? Sí, se ve todo destrozado, pero si eso hubiese sido bombardeado a propósito, no, es decir, si realmente entró una bomba por la ventana de una oficina, no queda nada. Y me contestaron, no, fue un proyectil de mortero. Digo, tampoco, porque si cae un proyectil de mortero tendría que haber restos carbonizados, tendría que haber metralla. Digo, tú lo que me estás enseñando son una oficina destrozada por una onda expansiva de una bomba o algo que cayó relativamente cerca, y esa onda de choque sacó de los marcos de la puerta, sacó una puerta de una nevera, pero no era para nada un proyectil directo. Bueno, son pequeños detalles, pero vemos cómo siempre se utilizan para decir, mira, aquí tenemos la prueba de un terrible crimen de guerra israelí que ha disparado. No digo que... los casos que me he ido encontrando.
Sí.
Eso no quita que sea una realización de que todo es mentira o todo...
No, evidentemente, no, evidentemente allí hubo una guerra.
Los periodistas, por no saber, y además que tienen una predisposición de querer ver crímenes de guerra donde no los hay.
Sí, pero aparte, yo no entiendo muy bien qué entienden esas personas por una guerra, porque una guerra, según algunos reporteros, es un sitio donde no se dispara, se ayuda a la gente, se cruzan los niños por la esquina y se les da chocolatinas, pero realmente eso no es la guerra. Desgraciadamente, las guerras están hechas como último recurso para matar al enemigo.
La cuestión es que, fíjate, un concepto que se ha manejado, y seguro que lo habrás visto mucho esta semana, yo lo mismo lo he mencionado, crimen de guerra. Pues el otro día, yo no soy experto en derecho internacional público, pero sí por precisamente de las guerras posmodernas, uno de los componentes es que hay bastante, es decir, ya no son ejércitos regulares sometidos a la Convención de Ginebra, sino que vemos señores de las guerras en África, guerrillas, terroristas y demás, pues estaba más o menos estado al tanto. Entonces me puse a releer en la página de la Comité Internacional de la Cruz Roja, pues todo lo que son las convenciones de Ginebra, buscando las referencias a precisamente la guerra en ciudades y la muerte de civiles. Porque no sé si habrás visto mucho que se ha repetido ataque a escuelas.
Sí.
Se ha atacado a las escuelas, se ha atacado al hospital. Bueno, ¿qué dice la ley internacional? La ley internacional protege, le da una especial protección a hospitales y centros de culto. Pero siempre con la salvedad de que no se les esté dando un uso militar.
Ah, y ahí está el quid de la cuestión, porque eso lo ha reconocido hasta el secretario general de Naciones Unidas, que desde las escuelas e instalaciones de Naciones Unidas pues se disparaban misiles, estaban almacenados misiles, ellos mismos van y se los devuelven a los de Hamas, porque también hay que tener dos dedos de frente para saber qué hacer en esa situación, ¿no?
Bueno, supongo que dirían, bueno, se te olvidó, pero bueno, vuelve, sí. Que se te olvidó esto aquí.
Llévatelo inmediatamente de aquí, no quiere volver a hacer esto. Esto es como que una madre encuentra una pistola a su hijo y en vez de quitársela y tirarla a la basura o lo que sea, se la da y dice, pero no la uses en casa, ¿eh?
Pues algo sí, la cuestión es que se ha manejado muy mal el concepto de crímenes de guerra, porque los crímenes, es decir, la definición a ver, no la da la naturaleza de un edificio, es decir, una catedral, un hospital, una escuela. La definición de blanco legítimo la da el uso que se le está dando a ese espacio.
Claro.
Y las circunstancias. Entonces, acusar a Israel de crímenes de guerra porque ha disparado a un hospital o a una escuela, pues tiene que hacerse una revisión caso por caso, las circunstancias. ¿Quién estaba ahí? ¿Qué información se disponía? ¿Qué arma se empleó? Porque, por ejemplo, no es lo mismo lanzar un cohete, que es un arma que no tiene un sistema de guía, a una ciudad, por ejemplo. Jamás lanza cohetes a un núcleo de población urbana israelí. Eso es un crimen de guerra. Uno, por el objetivo en sí, porque ahí no hay un blanco militar. Y dos, porque además se está usando un arma no guiada, que no le da ninguna precisión y ninguna seguridad al que la usa, que va a caer en un sitio determinado. Incluso si en ese medio de esa ciudad, suponiendo que en medio de Sderot hubiese un cuartel, lanzar cohetes contra Sderot con la esperanza de que alguno le dé a la instalación militar, podría ser considerado crimen de guerra porque sería un ataque de saturación y eso está prohibido en medio de ciudades. Es más, si encima consideramos que Hamás está lanzando esos ataques como una represalia, pues, por el bloqueo, por la muerte del adolescente, aquel que fue quemado vivo, o sea, el concepto de represalia o castigo se considera también crimen de guerra. Por el contrario, tenemos a Israel que usa armas guiadas. Eso ya, es decir, es una obligación. Es decir, la ley de guerra te obliga que si estás en un combate urbano y en objetivos en medio de una ciudad, tienes que usar armas guiadas. Guiadas por láser, guiadas por GPS, tiene que ser más precisa. Y que el daño causado, porque las leyes internacionales incluso asumen que en medio de una guerra, en un combate urbano, va a haber bajas civiles inevitablemente, habla de que el daño causado sea más o menos proporcional al valor militar de lo que se está destruyendo. Y eso, pues yo personalmente pues no lo sé, en cada caso eso habría que verlo. Uh-huh. Si lanzar una acusación de crímenes de guerra, habría que ver cada caso específico.
Claro, no, pero yo lo que sí recuerdo es estábamos hablando de estas imágenes al principio, de que están colgadas en internet, de bombardeos israelíes sobre edificios. Y entonces, yo que no soy ningún experto, veo que hay una primera explosión, que es la del misil, el cohete o el objeto que impacta con el edificio, y luego una serie de explosiones secundarias que son el armamento que estaba ahí almacenado, ¿no?
Ah, bueno, sí, eso de las explosiones secundarias se trata cuando hay se impacta en un sitio y ahí hay algo explosivo. Claro, y entonces la segunda explosión provocada por el material, pues sí, eso en ese caso estamos hablando de almacenes. Eso sería, por ejemplo, la prueba de que esa imagen te demuestra que ese objetivo en concreto pues era un blanco legítimo porque ahí habían almacenadas armas.
Pues estamos con muchos edificios civiles de estos que yo he visto filmados que tienen esas explosiones secundarias. Yo no sé si serán todos, evidentemente no he visto absolutamente todo lo que ha pasado así, pero sé que muchas de las imágenes que he visto de bombardeos a ese tipo de instalaciones tenían ese tipo de explosiones secundarias. Bueno, Jesús, podríamos estar hablando aquí muchas horas. Es más, seguramente seguiremos hablando muchas horas porque los días que vienen, primero, no nos aseguran que esto se haya acabado del todo. Y segundo, cuando se acabe la fase militar y los medios de comunicación manden a sus corresponsales a otro punto del planeta, pues empezará a aparecer de a poquito la verdad, las evidencias, los testimonios reales y no la parafernalia de la propaganda y de los periodistas con agendas propias que nos han surtido de imágenes escabrosas en estos días. Muchas gracias por habernos ayudado a esclarecer un poquito el panorama de lo que hemos estado viviendo estas semanas.
Muchas gracias de nuevo por la invitación a Radio Sefarad. Un abrazo. Thank you.